Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues estamos a viernes, estamos ya en la tercera hora del programa Los de las 10 de Buenos Días Madrid. Hay que hacer balance, hay que viajar y hay que sonreír un poquito. Todo eso es lo que vamos a hacer en los próximos 54 minutos. Y empezamos con el análisis, que es lo que hacemos todos los viernes con Antonio Martín Bobón. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien.
Todas las semanas, mira, yo todas las semanas, según va pasando la semana, pienso, buah, no veo la que ve, el material que va a tener Antonio el viernes, pero es que es todas las semanas, una detrás de otra. No hay una que digamos, pues va a ser complicado.
No para, no para. Porque es que además la política ha entrado en una fase en la que se busca tanto el titular, se busca tanto el tuit, el eslogan, que sacar la cabeza, que claro, todo es noticia. Y a veces, muchas veces, en muchas ocasiones, el problema de la política es que casi lo que es noticia es lo más estrafalario.
Y, sí, ¿verdad?
Y la clase política tendría también que darse cuenta de vez en cuando que dando continuamente ese tipo de imagen, pues la gente dice en qué manos están. Y claro, ya preguntas a la gente por la calle y la gente por la calle te dice, no, es que todos los políticos son iguales, es que yo no creo en la política, y hay una desafección importante. Y bueno, creo que en ese aspecto deberían de tomar buena nota los ciudadanos, que no todo vale, claro está, los políticos, que no todo vale.
Bueno, fue ayer, cuando vivimos otro episodio más de esta cosa tan chusca que es esa moción de censura que ha presentado Vox, que se va a poner en escena, digamos, la próxima semana, y cuyo protagonista, aparte del propio Abascal, va a ser Ramón Tamames. Y con la noticia chusca era ya que esto parece una comedia, de verdad, que el discurso de Tamames se había filtrado a la prensa porque Ramón Tamames debió pensar que esto era una tesina académica y se la envió a varios amigos. De verdad, pero esto no tiene ningún sentido, Antonio, esto.
Pues no,
es un circo de tres pistas.
Es el problema. Evidentemente, en este discurso Ramón Tamames se lo ha dado a diversas personas que...
¿Pero quién se lo...?
Para que le den opiniones, para que...
Ramón, que esas cosas no se hacen,
vean,
por
etcétera.
Favor.
Y claro, pues alguna de esas personas se lo ha filtrado al diario.es, y ayer nos encontrábamos con ese discurso, que es una conferencia, en buena medida, más que un discurso de investidura. La verdad es que la cuestión es absolutamente rara, porque desde el primer momento, es verdad que siempre Vox dijo que buscaba una persona independiente, por tanto no una persona de Vox y que siguiera el programa de Vox, pero caramba, es que se ha ido a buscar una persona que en sus primeros momentos era del Partido Comunista de España, y que en muchos aspectos de pensamiento, y por lo que ha escrito y lo que ha dicho, es que va en contra del propio pensamiento de Vox. Que conste una cosa, que conociendo a Tamames, a mí no me extrañaría que el martes o el miércoles Tamames saliese abrazado a Pedro Sánchez después del debate, y por tanto me parece que Vox, queriendo acortar el tiempo de Pedro Sánchez, lo que puede darle un éxito a Pedro Sánchez, que no tiene sentido cuando tenemos unas elecciones municipales y autonómicas a dos meses y unas generales aquí también encima.
Pero vamos a ver, que Tamames acepte la propuesta de Vox es raro, pero es verdad que Ramón Tamames, pues tampoco tiene, tiene tiempo. Vamos a decirlo así, tiene tiempo, y dice, pues oye, mira, yo estuve en el Congreso de los Diputados, precisamente como diputado del Partido Comunista de España, bueno, pues mira, una aventura nueva. ¿Pero qué se le ha pasado por la cabeza a Abascal para tomar esta decisión, de verdad? ¿Y qué se le está pasando en estos momentos para no salir ayer, que era la ocasión, se la pusieron sobre la mesa, oye, salir y decir, mira, se ha filtrado lo que se va a decir, estoy dando una ventaja a mis oponentes que tienen 6 días por delante para preparar la respuesta a un discurso que tienen en sus manos. Vamos a echar marcha atrás. Tenían la disculpa perfecta para retirar esta locura.
Sin bueno, duda, pues no. Bueno, durante, ahí sigue. Durante mucho tiempo yo pensé que como se estaba dilatando tanto la cosa, ni siquiera la presentaría. Cuando después he visto que se ha presentado, bueno, pues me ha parecido realmente estrafalario. Pero bueno, ya ayer, con la filtración del discurso, es verdad, pero... El propio Santiago Abascal en la rueda de prensa dijo que no se les ha pasado por la cabeza en ningún momento retirar la moción de censura. Hombre, vamos a ver, después de lo que le pasó a Vox en Andalucía, del tema de Macarena o Lona,
sí.
Vox ha perdido foco. Mucha gente votante de Vox está mirando a otros lados porque está desencantado con lo que ha pasado dentro de su partido. Y necesitaba ganar protagonismo. Pero es lo que hablábamos al principio. Yo es que creo que se debe de ganar protagonismo con buena reputación, pero no haciendo prácticamente una chingota de la política.
Sí, porque
al final, si no, la gente pues se toma a risa también a ese tipo de políticos. Y si ellos han venido porque decían que eran una derecha... de valores, de principios, seria, etcétera, pues precisamente con esta moción de censura no se da esa imagen. Y después, además, no se puede haber pasado tanto tiempo vos diciendo al Partido Popular que son la derechita cobarde para después, cuando presentan una moción de censura, esconderse detrás de un candidato que no es de su propio partido.
Pues no tiene ningún sentido, es verdad. Mira, es una lectura que yo no había... tenido en cuenta y que me la apunto porque me parece una lectura muy acertada. Bueno, ¿qué pasa con el bono eléctrico? Vaya lío se ha montado a cuenta del bono eléctrico.
Mira, Eli, yo es que creo que en este país se cometió un error ya hace tiempo, sobre todo cuando llegó el tema de la nueva política y empezaron con el tema de la corrupción, etcétera, etcétera, las portadas, las penas de telediario, etcétera, que es el decir que había cuestiones que no son estéticas y no son éticas, aunque sean legales. Porque después pasa una cosa, que unos tienen un rasero muy ancho y otro muy estrecho. Para la izquierda ve la paja siempre en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Y para la derecha son siempre calamidades cada cosa que ocurra. Entonces, bueno, pues Osorio, el hombre, ha cobrado una subvención a la que tiene derecho por ser familia numerosa, y bueno, salió Mónica García de manera terrible, pidiendo como si se hubiera acabado el mundo por la inmoralidad que suponía eso, y pidiendo su dimisión, y horas después se encuentra con que su marido había pedido la misma subvención que Osorio. Y salió a pedir disculpas, pero caramba, si tú habías pedido la dimisión del consejero, lo lógico también es que presentaras la dimisión cuando te han pillado con el carrito de los helados. Y después, es que hemos visto, se han pasado años diciendo que Ana Mato no había visto el Jaguar en el garaje de su marido, o que la infanta Cristina no se enteraba de lo que hacía Urdangarín y eso era imposible, y sale esta mujer echando la culpa a su marido de que pida las cosas como si ella no se hubiera enterado. Es decir, que se ha hecho un infanta Cristina o un Ana Mato, ¿no? Mónica García.
En fin. Vaya cuenta. Ahora es verdad que el gobierno central ha dicho que ahora lo que va a hacer es ajustarlo a la renta, que parece lo lógico también. Pero claro, ponemos en marcha medidas de cualquier manera que parece que ni ellos mismos se las han redactado ni las han leído. Y luego cuando pasa cosas de corcho, Pues mira tú, esto que hemos puesto en marcha,
Echa
mira lo que pasa.
Pero
las cosas se estudian y se plantean siempre ante cualquier problema o ante cualquier decisión que uno va a tomar. La pregunta que debe hacerse es cuáles son las consecuencias de lo que vaya a hacer, de lo que sea.
Pero vamos a ver las consecuencias.
Pues aquí no, aquí, ala, venga.
Y es que me parece que el que una familia numerosa se considere una familia vulnerable o una familia que tiene que ser premiada con la falta de niños que hay en España, a mí me parece que es una medida positiva. Pues menos entendía, por ejemplo, la bonificación de 20 céntimos en gasolina a todo el mundo.
Pues sí.
Porque había personas que no necesitaban esos 20 céntimos y se podían haber empleado para otras personas más necesitadas. Pero tengamos en cuenta una cosa. Los sistemas públicos son generales. Y los sistemas públicos y los servicios públicos los utilizan todos, ricos y pobres. Y el día que se empiece a discriminar en la utilización de los servicios públicos, nos cargaremos los servicios públicos. Porque el rico, que le digan que no puede utilizar la sanidad pública porque ya tiene dinero suficiente para irse a la privada, dentro de un tiempo dirá que por qué va a participar él en pagar la pública. Y al final son los servicios públicos los que pagan el pato. España tiene un buen sistema de estado de bienestar,
sí,
precisamente
¿verdad?
Porque
sí,
es un sistema
muy bien
sobre
pensado.
Todo generalizado, donde todo el mundo, sea rico, sea pobre, tiene derecho y tiene que contribuir. Oiga, si uno tiene mucho dinero y quiere después pagarse un seguro de pensiones privado o quiere pagarse una sanidad privada,
sí,
se la pagará. Pero, eso sí, nunca va a dejar de pagar ese servicio público que va a todos y benefician al que no puede pagarse una sanidad privada o una jubilación privada.
Efectivamente. Bueno, ¿qué ha pasado con Isabel Díaz Ayuso? Bueno, ha sido protagonista de bastantes noticias a lo largo de la semana. La primera, más que ella, quien ha sido protagonista ha sido su hermano.
Bueno, la verdad es que Isabel Díaz Ayuso le ha venido esta semana, le ha venido muy bien políticamente. Primero porque, oye, se ha quitado en medio la huelga sanitaria. Que se ha cerrado.
Cuatro meses llevábamos con la huelga.
Era un asunto que evidentemente, bueno, pues
muy preocupante.
Preocupaba y desgastaba, sin duda alguna, a cualquier gobierno de cara a unas elecciones municipales y autonómicas. Y ayer cerró ese fleco y le ha venido muy bien. Después ha tenido un triunfo ella también político importante, aunque sea en la cabeza de su hermano. Lo que pasó con las mascarillas, que todo el mundo sabe, la denuncia que se hizo, que se dijo que Isabel Díaz Ayuso había premiado a su hermano para que le dieran una serie de mascarillas, etcétera, que ya la justicia española lo había archivado en su día, pero quedaba la insistencia que había habido por parte de algunos partidos de izquierdas para llevarlo a la justicia europea, pues la Fiscalía Europea ha dicho que no hay caso, no solamente que no hay caso, ha dicho que las mascarillas son mascarillas apropiadas, que están compradas a un precio que es el normal y que incluso el transporte lo ha pagado la propia empresa y no lo han pagado ni siquiera las instituciones públicas. Por tanto, se ha exonerado por completo a Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece, lógicamente, que la izquierda, que montó un escándalo tremendo con la pena de telediario que hablábamos antes contra Isabel Díaz Ayuso, debería pedir disculpas. Mónica García, Juan Lobato, Podemos sobre todo, porque Podemos hizo sangre con esta cuestión. Pero también hay algunas personas del Partido Popular que utilizaron este tema para cargarse a Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, Teodoro García Egea ha salido del Congreso.
Si no hubiera sido porque ella tenía la fortaleza que tenía y tuvo a todo el Partido Popular de Madrid detrás, seguramente en este momento no estaríamos hablando de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque hubiera tenido que dimitir. Y bueno, pues está muy bien que ayer Teo García Egea, que seguía siendo diputado, pues haya presentado la dimisión, porque se ha quedado sin argumentos de ningún tipo.
No, se ha quedado más solo que la una. Bueno, Antonio, que tú eres un gran amante del fútbol, bueno, depende de quién juegue, También, ¿verdad? Tú eres muy del Atlético de Madrid, esto lo saben todos los oyentes. Bueno, sorteo de cuartos de la Champions, del en el que no está tu equipo.
Bueno, yo a mí el fútbol me gusta en general.
Ya, tal Madrid.
No está mi equipo, pero bueno, si está en mi equipo lo prefiero.
Bueno, Carlos Rodríguez, muy Hola. Buenos días, compañero de Deportes.
Días,
¿se ha celebrado ya el sorteo?
Ya tenemos rival de Real Madrid, sí, el Chelsea. El equipo londinense, tercera temporada consecutiva que se enfrentan. El año pasado también lo hicieron en cuartos de final, pasó el Real Madrid. Hace dos años se enfrentaron en semifinales, pasó el Chelsea. Así que por tercera temporada consecutiva, el Real Madrid y el Chelsea se miden en esta edición de la Liga de Campeones. Te cuento del sorteo que el otro bombazo ha sido el Manchester City-Bayern de Múnich, que era evidentemente cualquiera de los dos el rival a evitar, pero... Como se ha sorteado todo el cuadro, si el Real Madrid elimina al Chelsea, se medirá en semifinales con el vencedor del Bayern de Múnich,
con
Manchester City, porque se ha cruzado. Los otros dos cuartos de final, Inter de Milán-Benfica y Milán-Nápoles, así ha quedado el cuadro definitivamente de esta fase final de la Copa Europa.
Bueno, ¿cómo lo ves tú? Quiero decir,
bueno,
el Chelsea otra
no
vez,
es,
ya
no
es como hombre.
Hace dos años, pero es un equipazo, te quiero decir. Tiene una cantidad de futbolistas extraordinarios. En este mercado invernal se han reforzado con gente buenísima, desde Enzo Fernández a Joao Félix, pasando por el ucraniano Mudryk. Así que tiene muy buen equipo, muy buenos futbolistas. No están tan bien, pero a este nivel cualquier cosa es posible. Y además, una cosa importante para el Real Madrid, y es que en esta ocasión juega el primer partido en el Bernabéu. Es decir, no habrá posibilidad de remontada épica en el Bernabéu, porque la vuelta la va a jugar en Londres, en Stamford Bridge.
Bueno, pues todos los detalles de estas cosas que nos acaba de contar Carlos Rodríguez y mucho más en el partido de la una, en nada, en un ratillo, Carlos.
Sí, en nada, en 20, 25, 40. 35 minutos. Más
ya,
que 40,
ya,
eso, ya,
40 minutos.
Números, tanta
bolsa, más o menos. Exacto. Hasta luego, chao. Carlos.
Hombre, a mí me parece que el Madrid no se puede quejar, porque ciertamente... Es verdad que los cuatro equipos más pequeños se enfrentan entre ellos, y los cuatro más grandes también se enfrentan entre ellos, pero quieras que no es lo mismo enfrentarse al Chelsea que enfrentarse al Bayern o al City, que eran los dos miuras que había en esta competición. A mí me parece que el Madrid puede pasar y después ganarle. Es que además el tema es que el Madrid en la Champions es prácticamente como jugar en el corral de su casa.
Bueno, pues, oye, una vez que hemos hecho este impasse y este paréntesis del deporte, nos queda solo una última noticia de las importantes de esta semana. Y por comentar, lo hemos tratado en la primera hora del programa con un experto, pero han vuelto a subir los tipos de interés, ¿eh? El Banco Central Europeo. Van 5 subidas en los últimos 7 meses, desde julio 5 veces, Las hipotecas se van a poner muy cuesta arriba para muchas personas.
Muy mala noticia. Porque además, elimina, el Banco Central Europeo, como el Banco Central estadounidense, decidieron que esta crisis de la pandemia se tenía que hacer, bueno, imprimiendo dinero. Esa impresión de dinero ha llevado a que haya un crédito muy barato y muy generalizado, y lógicamente hemos entrado en inflación. La inflación, evidentemente, es lo peor que le puede pasar a los ciudadanos. Pero es que ahora las medidas que se están adoptando, en vez de decir nos hemos equivocado nosotros, vamos a rebajarnos los sueldos, al menos los burócratas europeos y los burócratas americanos.
¿Qué dices?
Bueno, no. Las medidas que toman es, bueno, pues vamos a subir los tipos de interés, con lo que van a subir las hipotecas, y por consiguiente las clases medias y bajas son las que más van a pagar de nuevo la crisis. Si a eso le unimos que la cesta de la compra en España está a un precio...
Muy desesperada, está tremenda.
Ha crecido
un
16%, pues evidentemente son noticias muy graves. Y después vemos que al final el dinero se va a ir restringiendo, que a España le han dado 140.000 millones de euros. Se conoce que era un maná para cambiar España, pero caramba, todavía no sabemos dónde han llegado esos 140.000 millones de euros, y a lo mejor el gobierno tendría que empezarlos a sacar ya, porque si no, cuando los quiera sacar, lo único que va a tener van a ser restricciones por parte de las autoridades europeas, y encima nos van a volver a comprimir mucho más a los ciudadanos.
En fin, Antonio, veremos de aquí a la semana que viene, al próximo viernes, qué es lo que va ocurriendo. Feliz Día del Padre, por cierto.
Y, bueno, igualmente, porque ahora mismo ya, como no sabemos, veo que en algunos colegios ya dicen que no se puede celebrar el Día del Padre porque hay mucho tipo de parejas.
Perdona, padre, quiere decir, de toda la vida de Dios.
Pero ya sabes que en este... Ahora vivimos la...
vivimos en una locura
la época de la estupidez.
Pues sí, efectivamente.
Pero bueno, la semana que viene, desde luego, tendremos mucho que comentar sobre la moción de censura, porque eso
nos va a dejar
recuerdos por años.
Yo creo que sí, en fin, están a tiempo todavía, yo creo que están a tiempo todavía de retirarla, pero, en fin, no parece que estén muy convencidos ni Abascal ni Tamames, vaya pareja.
Sí, fíjate, ya una moción de censura que empieza en que Tamames no puede subir constantemente a la tribuna por tanto va a tener que hacer...
Desde el escaño de Abascal. Ahí le van a poner...
Porque si no, lo tendrían que haber puesto una silla al lado de Echenique y hubiera sido terrible ya la imagen.
Bueno, no sabemos dónde se va a sentar entonces Abascal, ¿no? Claro, que va a haber un cambio de sillas, que esto va a parecer, yo qué sé, Juego de Tronos,
va a ser entretenido, pintoresco, como es la política.
Claro que sí, tendremos, sobre todo la nuestra, tendremos tiempo de comentarlo el próximo viernes. Feliz semana, Antonio. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls.
Bueno, pues ya avisaba yo antes que Viaje Sonorato está cerrado temporalmente por vacaciones. Lo tenemos un poco achuchao. Lo tenemos con la garganta bastante jorobada a Carlos Sonorato. Pero eso no quiere decir que no vayamos a viajar. Lo vamos a hacer por lugares míticos de la Tierra Media. El Valle de Moira, Rivendel, la comarca. Bueno, seguro que más de uno... le hemos dejado un poco ojiplático y cree que nos vamos a ir al Quinto Pino. Pues no, todos esos lugares los vamos a encontrar en la Sierra Norte de Madrid. El Camino del Anillo madrileño surgió hace relativamente poco tiempo, pero ya en su edición del verano de 2021, que todavía andábamos ahí con la pandemia, National Geographic la recomendó para todos aquellos que tenemos que quedarnos en España. Bueno, tenemos con nosotros ya a Pedro de la Herrán, que es gerente del Camino del Anillo. Pedro, muy buenas.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, cuéntanos un poco, para el que no haya oído hablar de este recorrido tan especial que tenemos tan cerquito, ¿en qué consiste?
Pues, bueno, lo primero es eso, que es una suerte tener una cosa tan, tan diferente, ¿no? Y tan peculiar aquí cerquita, en Madrid, en la Sierra Norte de Madrid, que es la... Bueno, la Sierra Norte podría ser la noroeste. Nosotros estamos sobre todo en la parte desde Butrago de Lozoya como hacia la derecha, ¿no? Recorremos 8 municipios y, bueno, esto se trata de un recorrido de 120 kilómetros, una dinámica parecida al Camino de Santiago, caminando por el día y haciendo cosas por la tarde, durmiendo en cada pueblo, visitando culturales de cada pueblo. Y por qué es el Camino del Anillo y no es simplemente una ruta por turística, ¿no?, por pueblos de Madrid, pues porque hay una serie de similitudes con los paisajes, con la zona, incluso una coherencia interna, ¿no?, entre estos pueblos y la Tierra Media, que descubrieron unas personas hace ya 20 años, una cosa que lleva en germen mucho tiempo y que es fascinante, ¿no? Y a esto se han sumado una serie de personas de la sierra y también de voluntarios que vienen de Madrid, que conseguimos entre todos que sea una experiencia inmersiva pues preciosa.
Bueno, no solamente eso, es que estáis consiguiendo algo muy importante, que es promocionar muchos lugares preciosos que tenemos en la Sierra Madrileña y que son pueblecillos casi olvidados. Hombre, que gracias a esta iniciativa pues están cogiendo marchilla, ¿no? Están cogiendo vida.
Eso es. La verdad es que cada vez que viene alguien, una de las frutos importantes, ¿no?, es que damos los pueblos a conocer y luego la gente vuelve ya incluso sin el Camino del Anillo a porque se queda fascinado, ¿no? Pues pueblos como La Iruela, como Puebla de la Sierra, el Atazar, y bueno, quien está más acostumbrado así a hacer rutas a lo mejor los conoce un poco más, pero para el público en general, que generalmente se van a, pues eso, Navacerrada, El Escorial y tal, pues esto se les queda olvidado, ¿no? Y son pueblos que merecen muchísimo la pena.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer el Camino del Anillo?
El camino completo son 8 días. Son, bueno, 8 o 9 días según la modalidad, es una buena esta, pero nosotros siempre ofrecemos la posibilidad de hacer también cosas más cortas, ¿no? Un camino resumido en 4 o 5 días y bueno, como somos algo más que un camino, siempre decimos somos un movimiento cultural, porque lo que hacemos es promover una experiencia de la belleza a través de Tolkien, de la literatura y de la compañía, pues también hacemos muchas actividades de día. Ahora a partir de Semana Santa sacaremos el calendario de primavera con actividades los sábados. Son actividades a las que se puede sumar cualquiera, que consiste pues en subir desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde, haciendo, que yo siempre digo, no es una ruta, haciendo una experiencia, ¿no? Que incluye caminar, pero que es mucho más que una ruta.
Bueno, creo que además habéis puesto en marcha una campaña de micromecenazgo súper original y yo creo muy atractiva.
Sí, la verdad es que si hay algo que nos distingue, yo creo que es la creatividad.
Porque, sí.
Y no hablo por mí, que yo soy más torpe, sino por la gente que está alrededor de esto, que son gente con unas ideas, bueno, pues algo tan loco como hacer un camino del Señor de los Anillos en Madrid. La campaña de crowdfunding, lo que nos hemos propuesto es conseguir 20.000 puntos en el mapa virtual más grande del mundo. Entonces, como tenemos trazado sobre el mapa cómo va el Camino del Anillo, que son estos 120 kilómetros, lo que proponemos es que la gente colabore con una aportación para la fundación que sostiene el Camino del Anillo, y al dar esta aportación nosotros ponemos el nombre y una frase, el nombre de la persona y una frase que le guste, pues una frase de Tolkien o de cualquier otro filósofo, pensador o una frase motivacional, y la ponemos en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, se puede visitar en elcaminodelanillo.com/crowdfunding y ahí está el mapa, que ya hemos empezado a tener algunas aportaciones con el nombre de las personas, la frase, y luego poco a poco con el tiempo iremos metiendo las fotos también del lugar exacto. Entonces es como si compraras, entre comillas, un terreno virtual en este camino, ¿no? Y al tener 20.000 puntos, pues no me equivoco al decir que será el más grande del mundo.
Bueno, estamos hablando de 10 euros en adelante, o sea que tampoco estamos hablando de cantidades. En fin, puede ser incluso un regalo bonito. Mira, te he regalado para los amantes, sobre todo de Tolkien. Vamos, me parece un regalo espectacular. Mira, te regalo un punto en un mapa virtual con tu nombre, con una frase y en breve con una fotografía tuya. Me parece una idea estupenda. Bueno, es verdad que el Camino del Anillo es muy joven porque empezasteis a funcionar. Creo que todavía no habéis hecho ni los 3 años.
Eso es. Bueno, sí, realmente 2019, pero a tener actividad pues fue el 2020, con la mala suerte de que vino la pandemia. Entonces fue un comienzo muy 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 austero, pero ahora ya este año 2022 es cuando hemos empezado a tener más afluencia de usuarios, ¿no? De caminantes que vienen a hacer la experiencia.
Bueno, ¿cuántos habéis podido tener hasta ahora?
Unas mil personas.
No están mal. ¿En grupos de cuánto? Quiero decir, ¿cuánto es el máximo?
Sí, los grupos habituales son entre 15 y 20 personas.
Bueno.
Más de 20 ya es más, se hace más complicado, y además que una de las cosas importantes de la experiencia es la comunidad, es generar una comunidad de personas, como la Comunidad del Anillo, ¿verdad? Que es nuestro referente, y para eso hay que conocerse. Entonces también es una cosa que tiene que ser siempre así, ¿no? Una cosa un poquito en pequeña comunidad para que llegamos a tener una experiencia completa, ¿no? Siempre decimos que las bases del Camino del Anillo son de la experiencia, es la Tolkien, desde luego, la belleza de la naturaleza, la historia del lugar, de los lugares concretos que visitamos, que lo relacionamos, ¿no? Hacemos una relación muy creativa entre los lugares de la Tierra Media y los lugares concretos históricos de Madrid, y la compañía es fundamental. Por eso este empeño en que no se trata de hacer senderismo, sino de hacer un grupo de personas que van a hacer una experiencia.
Bueno, todo lo que no hemos tomado nota, porque no nos ha dado tiempo hasta ahora, lo vamos a encontrar en la página web El Camino del Anillo. Más fácil no puede ser. elcaminodelanillo.com. Si no ponemos El Camino del Anillo, Ruta Tolkien, lo podemos encontrar en Google de muchas maneras. Ahí vamos a encontrar todos los datos y podemos apuntarnos a esta experiencia tan original y tan estupenda que la tenemos aquí al lado, muy cerquita de Madrid, y que es más que una ruta turística. Pedro de Larran, gerente del Camino del Anillo, de verdad, enhorabuena por la iniciativa y que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, Eli. Un placer.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues nada, aquí está de nuevo un día más en Rubén Ruiz. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy estaba diciendo esta voz, me estaba diciendo a mí en el idioma de Planeta R, deberías hacer tú, querido Rubén, el camino este del anillo, porque pareces un hobbit. Tienes el mismo tamaño que Frodo Bolsón.
No, y los pies. Y los pies grandes. Tienes los pies muy grandes.
Y con las uñas así, igual que, no, la, igual que no, la tenían que, los hobbits.
Qué desagradable. Pues fíjate, yo hoy que me encuentro así como de buen humor, porque ¿sí? hace sol. Yo cuando hace sol,
te pones
se acerca la primavera y me empiezo a poner contenta y me vuelvo buena persona.
¿Y has venido en chanclas?
No, estaba pensando en regalarte un punto en el mapa virtual, este que se llame...
¿cómo?
Rubén Ruiz, el Rejoner.
¡Oh, qué bonito!
Con una foto tuya.
Aldo, ¿cuánto has dicho?
Claro, la foto tuya. Eso es más complicado, porque, claro, cuando vean al astronauta vestida de torero con los pies de un hobbit, claro, van a flipar.
Van a pasar a decir, ¡ah! ¿Esto qué es?
También es que la cabeza no la tiene pequeña. Pero bien. Quiero decir.
Bueno, pero también claro. Es verdad que tengo las orejas en consonancia con
bueno,
la cabeza.
Bueno, sí, o sea, y con los pies. La
proporción,
¿todo?
La proporción siempre es bonita, eso también es. Mm. Y tengo las orejas del mismo color que los pies, así como amarillento. Entonces creo que el conjunto,
mal rollo.
El conjunto creo que es precioso. ¿Cuánto cuesta un punto de esos?
10 euros.
Pues regálame un par de metros.
Te voy a no, solo un punto, hombre. Tampoco te voy a regalar ahí toda la ruta.
Si tú manejas.
Hombre.
Bueno, va. Lo que quieras, venga, con un punto me conformo, va. Perfecto.
Bueno, ¿qué me cuentas?
Bueno, que ayer se dio el bote de pasar. Palabra, lo sabes, ¿no?
Eso he oído.
2.200.000 no se ha hablado casi
qué
de esto, ¿no?
Suerte.
2.272.000 euros.
Pero se lo han currado.
Claro, se lo han currado mucho. Fue una cosa alucinante, otra vez, porque es verdad que Pasapalabra ha entregado ya 20 o 30 veces el bote más grande de su historia, ¿vale? Y bueno, os podéis imaginar, claro, gritos de alegría, abrazos, botellas de champán, lágrimas, risas, felicidad incontenible. Todo eso en Hacienda, ¿vale? Luego en el panel lleva un pico, ¿vale? Sí. En el plato de Pasapalabra también es verdad que se lo pasaron muy bien. Rafa, que fue el concursante que ganó el bote, llamó, nada más proclamarse vencedor del programa, a sus padres para darle la noticia. Porque hombre, sabéis que el programa ha grabado.
Hombre,
esto
claro.
No se sabía, ¿vale?
Perdona, yo he estado dos veces en Pasapalabra y las dos veces concursante se ha llevado el bote.
¿En serio?
Sí.
Recuérdame que te busqué que hagamos un especial Eli del Valle en Pasapalabra.
No, por Dios.
Hombre.
No,
que
por favor.
Hombre, que sí.
No, por favor. Con Fernando Suárez estuve un día de pareja. Y la otra vez con Willy Toledo.
¿En serio? Sí. ¿Y tuviste alguna de estas míticas de equivocarte, no?
No.
¿En serio?
No.
Vale,
pero Fernando Schwartz le preguntaron con la A,
¿sí?
Fruto del olivo, Fernando Schwartz.
¡La aliva!
Pues no lo supo, no sé. Se le pasó el
¿en
tiempo.
Serio?
Y cuando le dije, pero Fernando, dijo, yo no hacía más que pensar cómo era posible que aceitunas, al revés, que oliva se escribiera con A.
¿En serio?
Sí. Son los nervios.
Cabezas, es que a veces
son los nervios, te ponen muy nervioso.
Claro, es verdad. Bueno, Rafa no se puso nervioso, de hecho hizo todo el rosco del tirón. No
es que lleva allí viviendo en Pasapalabra, ¿cuánto lleva viviendo desde que salió del bachiller?
Claro, te vas a poner nervioso, es como si te ponen nervioso pisando la alfombrilla del baño de tu casa. Pues no tiene sentido, claro.
Exactamente.
En fin, bueno, llamó a sus padres para darles la noticia, porque como decía, el programa es grabado y ellos no sabían aún que había ganado en ese momento. Que si no se va de casa, es verdad que por pasta no es, ¿vale? Les quería decir eso. Y el impacto de la noticia, atención, porque le hizo temer a Rafa lo peor.
¿Hola?
Sí.
Oye, papá, ¿qué te iba a decir?
Sí,
que,
dime.
Que al final... bueno, dos cositas. La primera, que llego en el AVE de las 9, ¿vale? O sea, que llego más tarde.
Sí.
Y la segunda es que he ganado 2.272.000 euros. ¿Papá te has muerto?
Oh, por Dios.
¿Os imagináis? Si eso hubiera sido verdad, Roberto preguntando, ¿qué siente Rafa? Y él, pues tengo sentimientos encontrados, la verdad, porque el bote está bien, pero lo de
pues mi padre
me ha dejado un poco frío.
Por Dios.
Y su rival Orestes, en plan, yo estoy bien, no tengo bote, pero tengo padre. O sea, no hubiera sido una situación ahí muy, muy rara. En fin, bueno, al final no fue nada.
Bien.
Pues solo una expresión, porque el padre,
alegría, hombre,
se quedó mudo, claro, normal. Te dice tu hijo que ha ganado más de 2 millones de euros y es la reacción previsible. O sea, si soy yo... Y cuando cobro la extra de Navidad me tienen que tumbar con los pies en alto porque me mareo. Imagínate con 2 millones, me tienen que enterrar. Bueno, más cosas de actualidad que han pasado esta semana. Los Oscars, ¿vale? Disteis los humanos los premios más importantes del cine en el planeta Tierra. Y hubo muchos ganadores, ¿vale? De las películas nominadas no voy a opinar porque solo he visto Top Gun.
Ya.
Así que no tengo más que opinar. Pero sé que el mexicano Guillermo del Toro ganó el Oscar por Pinocho, ¿vale? A mejor película de animación. Y flipó. Mucho con la pregunta que le hizo un compatriota suyo. Flipó tanto que acusó a su compatriota mexicano de desayunar fuerte.
La última vez que nos encontramos nos habías dicho de que te sentías un poco como Gepetto. Y ya que le diste vida a Pinocho, si pudieras darle vida al Oscar, ¿qué crees que él te diría a ti?
Wow. La marihuana es muy barata.
O es muy barata o los periodistas cobran mucho, Guillermo, que pueden ser las dos cosas. Ah, no, que los periodistas no, va a ser lo otro,
no,
sí.
Vale,
bueno,
otro,
fuera de bromas, la verdad es que la pregunta se las trae. ¿Qué te diría el Oscar si pudiera hablar? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo sé, pero hay muchas posibilidades de que su primera frase fuera «suéltame ya», ¿vale? Porque debe de ser muy desagradable que te enganchen así a todo lo que da la mano sudorosa, que creo que solo sería más desagradable untarte en mantequilla y envolverte en celofán. Debe ser una sensación parecida, ¿verdad? O aguantar, si eres mujer, a un productor baboso, que eso también debe ser igual de desagradable.
Bueno, unos pantalones.
Ponedme algo, no seáis crueles. Que yo creo que las manos no son para sujetar la espada, son para taparse. En fin,
yo creo que sí.
En cualquier caso, no está mal tirada que el Oscar pudiera hablar, porque es lo único que puede hacer esa gala un poquito menos insoportable, ¿vale? Ya hay votaciones para que Will Smith reparta el año que viene guantazos entre la organización, a ver si espabilan, ¿vale? Como los de abrazos gratis, pero te espabilo gratis. En fin, qué tostón. Bueno, uno de los seres humanos que más me está fascinando en el planeta Tierra.
¡Ya!
¡Eso! ¡Despertad ya, organización de los Oscars! Uno de los seres humanos, decía, que más me está fascinando en el planeta Tierra se llama Imanol y, por si no lo tenéis ubicado, es entrenador de la Real Sociedad, ¿vale? Fijaos en cómo contestó a un periodista de Barcelona que le pedía su opinión sobre el fichaje de un jugador de la Real que se rumorea que podría acabar en el Barça.
Un nombre que aquí en Barcelona está sonando mucho, que es el de Zubimendi, como posible relevo. Se habla en el futuro de Sergio Busquets y Sergio se marcha del Barça. ¿Usted ha hablado con él de esto? ¿Sabe de sus planes de futuro? Y sobre todo, como entrenador que lo ve en el día a día, ¿lo ve capacitado para jugar en un grande de los grandes como es el Barça?
Es que para mí, perdona, con todos los respetos, para mí la Real Sociedad es el equipo más grande.
¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Claro que sí, Imanol! Claro, para ti la Real Sociedad es el equipo más grande y lo es. Solo hay una cosa más grande que la Real Sociedad. Imanol, tus dos pelos... Digo, pero no, ¿vale? En fin, me encanta esto de los humanos, eso de que para vosotros siempre lo vuestro es lo mejor, porque pasa con los equipos de fútbol, pasa con los cuñados y con las paellas, que siempre hacen ellos la mejor, pasa con los niños, que siempre los tuyos son los más guapos, eso lo sabemos los que somos padres, y les pasa también a los hijos con los padres, que siempre dicen todos que su padre es el más listo, que su padre es un superhéroe. Salvo los míos, que cuando les preguntan si su padre es el que dice chorradas de Planeta R, dicen, no, nuestro padre es Antonio Martín Bonfim. El que habla en serio. En venganza, por supuesto. A mí, cuando me llaman del cole para ir a buscarlo, yo también digo que no, que mi hijo es Antonio Martín Bombo, que yo a esos tres no los conozco de nada. Bueno, más fútbol. Cuando te pilla una mala racha, es muy difícil escapar de ella, eso es verdad. Ya empieza la época en la que la cosa se pone seria en la liga, ¿vale? Y empiezan a perfilarse los equipos que se despedirán de primera división para bajar a segunda. Uno de los que peligra, parece ser, porque yo de fútbol sé regular. Uno de los que peligran primera es el Cádiz, ¿vale? Así. Aunque no va del todo mal ahora, pero así de negro ven algunos carnavaleros el futuro del equipo en la categoría.
Si el Sevilla le gana al Betis, el Osasuna pierde en Pamplona, empata al Valladolid en su propio campo contra el Girona, si a Lewandowski lo ficha al Madrid, a Vinicius el Barcelona... Si el Kishi gana el Pichichi, a mí me toca la lotería. Y el Zaragoza le mete 7 a Tenerife, la Romareda. El Cádiz se queda en primera.
Toma.
Ahí está. Todo eso tiene que pasar. Lo de la lotería, lo de Vinicius al Barcelona, lo de Lewandowski al Madrid.
Madre mía, pero sobre todo
tiene que pasar lo más difícil, que el Cádiz gane. Eso parece ser que está complicado. Bueno, en fin. No olvidemos nunca las verdades universales de este deporte. Puede pasar cualquier cosa en el campo, el fútbol al final es un deporte, son 11 contra 11, no hay rival pequeño, todos los partidos hay que jugarlos, el Barça hace transferencias a los árbitros, o sea, hay verdades universales, ¿vale? En fin, cambio de tema, como cuando le preguntan a un directivo del Barça que para quién era ese Zoom, ¿vale? Pues cambiar de tema, eso. ¿Habéis tenido unos días de bastante buen tiempo en España?
Sí.
Ha hecho sol, han subido las temperaturas y hay mucha gente que ha aprovechado para marcharse a la playa. Y allí, precisamente, en una playa, La Sexta cazó a una muchacha que quería salir en la tele. Y tenía un buen motivo.
A 29 grados han llegado en Valencia.
¿Qué pasa? Ya he dicho que me graben, que vea a mi ex, que estoy mejor sin él.
Sin su ex y en la playa. Lo reconocemos. Un poco de envidia sí que nos da.
Estoy encantadísima.
Estoy encantadísima, claro. Es lo que tiene irte unos días de vacaciones, que te olvidas del estrés, te olvidas de la rutina... Y si te lo estás pasando lo suficientemente bien y ves una cámara delante, te acuerdas de tu ex, ¿vale? Esta se acordó de su ex y le dijo a la tele que la grabara. Yo, cuando voy a la playa, también me acuerdo de mi ex porque me tenía quemado, ¿vale? Y porque era tan pegajosa como cuando te revuelcas en la arena con la crema recién echada, que pareces una croqueta.
Igual.
Pues así, en fin. Un beso, llámame, cariño. Es por tener plan B. Y lo de ahora sale mal. Bueno, en TV3, en el programa APM, recuperaron una entrevista de Pilar Eire en la que contaba sus inicios en el periodismo, ¿vale? Y por qué en Marbella... Bueno, ella empezó en Marbella, ¿vale?
Sí.
Y contó por qué prácticamente no usa su agenda de contactos. Ah, hay un motivo.
Cuando empecé pues, a ir con los Reyes, bueno, cuando venía los Reyes a Barcelona, pues empecé a ir. Empecé a ir a Marbella en verano, que yo ahora, bueno, claro, tengo unas carpetas.
Una agenda, tengo unas agendas. Sí, claro. Sí.
Bueno, todos se han muerto, evidentemente.
A ver, todos se han muerto, evidentemente. Aclaremos que todos se han muerto, evidentemente. Lo dice porque de eso hace muchos años, ¿vale? No porque Pilar les haya echado una maldición y por estar en la agenda vayan cayendo como moscas. Aunque no sería mal argumento para una película de terror, ¿vale? Estaría bien porque sí. Hasta ahora Pilar Eyre solo ha hecho pasar miedo a la reina Sofía. Cuando escribió su biografía le dijo, a ver qué publica esta. Pilar es verdad que tiene años ya, lo ha reconocido ella misma. Tiene la partida sí. De nacimiento en números romanos, ¿vale? De hecho, se llama Pilar porque Piedra Roseta ya estaba cogido, ¿vale? Si no, se llamaría Roseta. Bueno, genios de la política y el sentido común. La Sexta entrevistó por la calle a algunas personas con motivo del 8M, que sabéis que es el Día Internacional de la Mujer.
Sí,
si no lo sabéis,
claro.
Deberíais saberlo. Y nos encontramos con la famosa frase que mucha gente sigue repitiendo.
Además, cuanto más guerra damos, peor se nos pone la cosa.
Eso es un complejo de inferioridad. Mata. El feminismo es el sinónimo del machismo, es lo mismo.
¿Cómo que no? ¿Que no lo
feminismo,
mismo?
Feminismo
machismo
y machismo
es una cosa y...
Una brutalidad que sí, hombre, pero es la misma no. brutalidad.
Es la misma brutalidad. Feminismo y machismo no es lo mismo. Vale, vamos a dejarlo claro ya. Vamos a explicarlo despacio porque parece ser que hay gente que no se entera. Vale, a ver si nos queda claro de una vez por todas. Machismo es cuando piensas que el hombre está por encima de la mujer, ¿vale? Feminismo es cuando defiendes la igualdad entre el hombre y la mujer. Luego ya, el que sea feminista bueno, feminista malo, ya eso lo discutimos otro día. Y es lo mismo en la enfermedad del lomo. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Vale, pido disculpas por este chiste y entrego el micro. Bueno, los humanos, concretamente los humanos españoles, no solo controláis de ideologías como el machismo o el feminismo, también controláis, y mucho tengo que deciros, de otros ámbitos del conocimiento, por ejemplo, la geografía.
Hombre, eso lo dominamos.
Hombre,
a tope.
Eso está clarísimo. Tú a alguien le preguntas por la calle, por ejemplo, por Andorra, sí. Y mucho se tiene que torcer la cosa para que no acierte.
Hombre. ¿Qué país se encuentra entre Francia y España?
Murcia.
¡Murcia, efectivamente! Murcia es el lugar paradisíaco de montañas nevadas al que la gente va para ahorrarse impuestos. Pues es verdad, si lo describes así, efectivamente podría ser Murcia. No, a ver,
por
en serio,
favor.
Muy bajos tendrían que ser los impuestos para que la gente huyera en masa a Murcia, ¿no? Pero oye, que si veis un modelo de negocio ahí, murcianos, dadle, ¿eh? Nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos, por ejemplo, con los Puyol, que en sí. vez de tener una fortuna en Andorra, la podían haber tenido en Torre Pacheco, Murcia.
Está muy bien,
está, claro.
Claro que
y
sí.
cada vez que fueran a ingresar dinero allí, pues le dirían a sus hijos, trae paparajote, papa, o lo que sea típico de allí de Murcia, ¿no? Medusa.
Arroz bomba.
Medusas del mar menor, no sé. Bueno, es broma todo. Me encanta Murcia, vale. Me flipa Murcia. Sí. Murcia, qué hermosa. Bueno, sí. Yo no iría tan lejos, pero Murcia,
bueno,
eres maja. Ya está,
ahí.
Es así.
Murcia
bueno,
está bien.
Canal está bien, ya está, para un rato. Ya. Bueno, Canal 24 Horas, información meteorológica. Luego nos dirán que Murcia. Es broma, es broma todo. Murcia es hermosísima.
Es
información meteorológica. Hay veces que nos interrumpimos y en realidad no tenemos gran cosa que aportar. Vale, nos pasa a veces a los que hacemos radio o tele en directo. Y pasó. En este momento, el 24 horas, en el que hubo un momento un poquito tenso.
Altas también para la época del año, de cara a la jornada del jueves.
Bueno, va avanzando el año y cada día los días se van alargando uh-huh. más.
Sí. Pensaba que había una pregunta, pero
no,
sí.
No, es, te estoy dando pie a que nos cuentes que los días son más largos.
Hombre, en realidad, eso de que los días son cada vez más largos, siendo estrictos, ya lo has contado tú, ¿vale? O sea, que a tu compañero no le estabas dando un pie, solo le quedaba la opción de decir, ¡es correcto, te llevas el bote! O sea, no sé qué querías que te dijera. Oh, gran aportación, compañero, porque que los días son cada vez más largos, la verdad. En lugar de eso, es verdad que decidió ser diplomático y decirle, pensé que había una pregunta... Lo cual es arriesgado porque el otro se podía haber enfadado y le podía haber dicho, pues sí, hay una pregunta. ¿Prefieres guardar tus cajas antes de irte en, tus cosas en una caja o llevártelas o ya te las enviamos por mensajero, ¿vale? Y directamente.
Pues sí.
Bueno, el reportero Ismael Juárez, vamos con él, habló con un aspirante a influencer para intentar averiguar el precio que tenía una publicación de este chaval,
sí.
¿vale? El chaval aún no es muy conocido, está empezando, pero quiere abrirse paso en el mundo de las redes sociales.
Bien.
Fijaos que empieza pidiendo 100 euros por publicar
sí.
una cosa. ¿Y dónde termina el regateo?
A ver.
¿Por cuánto dinero tú harías una publicación?
Entre 80 y 100.
¿50, a lo mejor?
Sí.
¿Por
a ver,
30
es que no me conoce casi nadie, entonces...
30 euros.
Claro.
15.
A ver, 15 no... más. Entre 30, sí.
¿15 euros por algo que subir una foto?
La verdad es que
10
sí.
euros. 10 euros por subir una foto.
Más 15.
Te ofrezco ahora mismo 5 euros y tú subes una foto con... Yo qué sé, que te diga...
A ver, si me lo dices ahora mismo y dices, subes una foto de 5 euros, pues sí, ¿para qué mentir, no?
¿3 euros?
A ver, dos a ver, euros. Vienen bien, ¿sabes? Pero...
2 euros.
Pues, si me dices ahora mismo, sí.
50 céntimos. Una publicación ahora mismo, 50 céntimos.
A ver, también la puedes publicar, luego ya después de un tiempo ya la eliminas. Sí.
Vale, lo dejamos en 50 céntimos.
Posible, ¿soy el único que piensa que si le sigue insistiendo al final paga él por subir la publicación?
No, no eres el único.
En fin, así es el mundo de las redes sociales. Puede ser tremendo. Influencer o indigenter como este, ¿vale? En fin, que poco me parece 50 céntimos para lo que luego tienen que aguantar o no. A ver, porque un influencer es verdad que trabaja menos que el estilista de Zelensky, eso es así, ¿vale? Pero también es verdad que luego, como en las redes te cojan tirria por cualquier cosa, te amargan la asistencia. Yo hace poco intenté abrirme una cuenta de Twitter, puse buenos días y me contestaron fascista. Y yo, ¿por qué? Y el pavo, buenos días, con la ley que tenemos encima. Y yo, ¿qué ley? Y el ejército no te ha molestado ni en leerla. Y yo, ¿pero qué ha pasado? Pues si no estás informado, no opines. Y yo, pero si no he opinado, si solo he dicho buenos días.
Oye, que aquí es San Patricio.
¿Aquí es San Patricio hoy?
Sí.
Ole, pues vamos a hacer... ¿Qué se hace en San Patricio? Coger tréboles y beber cerveza.
Sí.
Pues ala, que adiós los tréboles.
Y tocar la gaita. Venga, no
voy a tocarme
vaya.
La gaita, tío, a tocar.
Pues lo dicho, que no vamos a celebrar San Patricio o lo que pillemos por el medio. Eso sí, el lunes volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 estupendas horas de compañía.